Empezamos con las preguntas y respuestas. Quien desea pasar la mano, por favor.
Buenos días. Maja Patán de Bloomberg. ¿Por qué tienen los números tan positivos en venta cuando la economía no está creciendo tan rápido en México? ¿Tiene que ver con estos avances contra los autos usados o qué otros elementos puedes explicar?
Gracias. Como lo comentaba, es una explicación que atiende a varios factores. Este último al que haces referencia y el cual mencionamos tanto Eduardo como tu servidor tiene que ver, no es todavía un factor relevante en el incremento. Está teniendo ya la disminución de la importación de vehículos usados un peso en la franja fronteriza, en algunas plazas como Tampico, mismo Guadalajara, pero todavía hace falta mucho en el saneamiento de los que se encuentran ya importados, casi 7.5 millones de vehículos que siguen taponeando la cadena de comercialización, y obviamente el que no sigan entrando en la magnitud en la que lo hicieron en el pasado, para que pueda dar el máximo rendimiento el control de la importación de vehículos usados. Está empezando a ser un factor, pero todavía no es un factor relevante que explique el comportamiento del 20.9% de incremento que tenemos. Lo que en mayor medida está detrás del incremento de las ventas tiene que ver, por un lado, en que la confianza del consumidor se ha venido mejorando en comparación con 2014 y la última parte del 2013. No estamos hablando de que estemos en los niveles deseables, pero estamos en una mejor posición que la que estábamos hace 12 y hace 18 meses. Por otro lado, esto también tiene correspondencia con el financiamiento que está creciendo. Hay liquidez en los mercados, hay competencia en el mercado crediticio, hay un buen comportamiento en los pagos que están haciendo los consumidores de sus créditos, de tal suerte que esto está influyendo para que se incrementen los niveles de venta. Y también lo referí, los precios de los vehículos, producto de la competencia que existe en el mercado, que en muchos modelos, sobre todo en los de mayor demanda, han tenido esquemas de promoción a lo largo de los últimos 12 meses, nos ha permitido, ya en el conjunto de factores, tener este incremento del 20.9% en las ventas. Ahora bien, no es el único indicador que en términos de las variables económicas muestra un comportamiento favorable. Apenas antier se publica los datos de inversión fija bruta, que siguen teniendo un comportamiento positivo a lo largo del año. Los datos de consumo son también positivos bajo cualquiera de las mediciones que se tienen, las ventas de Walmart, las ventas de ANTAD. Entonces, hay un conjunto de indicadores que nos están dando la pauta de que la economía está, en algunos segmentos, teniendo un comportamiento favorable. El hecho de que estemos creciendo al 2%, probablemente en 2.4, 2.5% al término del 2015. No soy vocero de la Secretaría de Hacienda, no me gustaría hacerlo, ni tampoco hago segunda a lo que diga el presidente, pero es una perspectiva. Estamos hablando de un crecimiento, de un incremento en la actividad económica que muy probablemente se ubique en este rango, el 2.4, el 2.5%. no estamos en una recesión. No estamos observando haya desempleo generalizado, un incremento, despidos masivos. Claro que nadie está conforme con los niveles de crecimiento que tenemos en México, con la desigualdad tan grande que tenemos en México. No estamos hablando de que de mantener esa tendencia de crecimiento podamos revertir los indicadores de desigualdad. Todo sabemos que para ello tendríamos que estar creciendo y de manera sostenida por arriba del 5 o el 6%. Entonces no podemos estar conformes con lo que tenemos, pero tampoco hay un escenario catastrófico que inhiba a toda la actividad económica. Y por otro lado, y en esto hay que tener también un buen grado de atención, estamos hablando de un mercado, en el caso de la automotriz, del mercado automotor, que viene de una larga etapa de rezago. Estamos hablando de casi una década en la cual la dinámica de crecimiento se vio interrumpida, se vio frenada. Tenemos una base de consumidores que en los últimos años retrasaron, pospusieron la renovación de su vehículo, y que el conjunto de variables positivas que ya he referido están motivándolos para esa decisión de adquirir un vehículo nuevo, comercializando el vehículo usado que seguramente poseen y que ya mostraba un grado de antigüedad por arriba de lo deseable en la primera comercialización. Entonces creo que esos son los factores que están detrás del 20.9% observado a lo largo del periodo de enero-julio.
Hola, buenos días. Alexandra Villavicencio de Excelsior. Tres preguntas. La primera, doctor, bueno, creo que es la pregunta del millón. Si nos puede explicar, por favor, por qué bajaron la producción y las exportaciones durante julio. La segunda, para ambos. Bueno, el otro día algunos compañeros de los medios y yo tuvimos oportunidad de platicar con el señor Guido Vildoso de IHS, quien no descartó la posibilidad de que este crecimiento en las ventas de autos se trate de una sobreventa. ¿Por qué? Porque dice que tal vez estas condiciones que ahorita les explicaban de financiamiento, de baja inflación en el precio de los autos, pudiera hacer que muchos consumidores hayan adelantado la decisión de comprar un vehículo nuevo que tal vez tenían para dentro de 2 o 3 años. Y ahorita aprovecharon esa coyuntura y tal vez eso los desinhiba más adelante de comprar un auto. Claro que nos dijo que tardará entre 24 y 36 meses para ver si ese es el factor o fue concretamente la reducción en las importaciones de usados. Pero me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes al respecto. Y también, doctor, preguntarle si usted considera que en un futuro próximo pudieran bajar las exportaciones a Estados Unidos, como algunos analistas han considerado que podría ocurrir. Muchas gracias.
Bueno, empiezo por la más obvia, que no tengo una respuesta. La producción y la exportación son cifras que ayer se produjeron. Ayer a las 7 de la noche, que es cuando completamos las cifras que les presentamos a ustedes y al público en general el día de hoy, pues nadie alcanza a decirme por qué resultan los que resultan. En la medida que yo tenga información se las doy. Lo que sí te puedo asegurar es que sería muy aventurado, y no voy a poder evitar, porque ustedes me van a decir, es que en la redacción me le cambian los encabezados, ¿verdad? Y se les va a antojar mucho el encabezado de frenan exportaciones, cae la producción. O sea, cuando, si vemos la cifra, se estanca, ¿no? 255 mil pasa a 250 mil. O sea, honestamente es muy aventurado. Y luego ya está bien, porque a mí me dan chance de entonces tener que replicar en el radio, ¿no? En entrevistas y no se trata de eso. Entonces es como un juego de todos, nos damos chamba a todos, ¿no? Pero honestamente aquí esta mesa conocedora pues no puede afirmar que hay un estancamiento, ni, o sea, cuando traes un récord histórico enero-julio, brutal, así, increíble, ojalá que convenzan a su mesa de redacción, editor, al editor, que le baje un poquito, que lo atempere tantito. Luego me hacen caso, yo he visto que ya el cuerpo dice, bueno, es algo que hay que tomar en consideración, pero no todos lo hacen, no todos lo hacen. Muy bien, en cuanto tenga yo alguna novedad, aquí está Dalia, a la que le tenemos que echar la culpa si es que no me da alguna información pronto. La caída en exportaciones a Estados Unidos, fíjate que es la primera vez que oigo que, y luego ya hablas de los analistas, dicen, ¿qué analistas serán? La verdad, yo no creo, no veo que nuestras exportaciones caigan, a menos de que algo le ocurra al mercado de Estados Unidos, que no lo estoy viendo hoy. Está creciendo al 4.6%.
Estados Unidos,
¿sí? No, es un número, digo, estamos alcanzando los 10 millones de unidades este año. Entonces, tenemos 11.5% en ese mercado, que crece al 4.6, y nosotros estamos creciendo al 7.2. Es decir, no sé, 80% arriba que el mercado en general. Es decir, ellos venden 4.6 veces más altos que el año pasado, y nosotros vendemos 7.2 veces por ciento más que el año pasado. 80% más que lo que crece su propio mercado. No hay nada que me indique, nada que me indique que nosotros vamos a retroceder en ese mercado. La verdad, es la primera vez que lo escucho, y mi única salvedad va a ser pues un elemento exógeno no conocido por mí hoy que me indique que Estados Unidos tenga una desaceleración como todos la vimos en el 2009 y que provocó la caída en el mercado mundial, no nada más el de México, por cierto. Entonces no lo veo. Déjame hacer dos comentarios respecto al tema de las ventas antes de que Memo también pueda atender a esta amable pregunta. Yo no tengo una conclusión todavía. Estoy observando, como lo decía Guillermo, variables macro. Si me voy un poquito hacia atrás, por lo menos unos 4 años, sí veo un cambio estructural. Hay un estudio que pronto vamos a sacar a la luz, pero que ya les hemos adelantado algunas conclusiones. El estudio de E.T. Kearney, que nos renueva el estudio de la situación del mercado doméstico. Acuérdense que el último lo habíamos hecho con cifras 2010. En el 2011, este ya es con cifras, pues, me parece que hasta 2013, 2014, y lo saldrá a la luz en los próximos días, semanas, espero que días. Pero una conclusión que sí puedo adelantarles es que en el 2011 veíamos que el elemento más importante para tener el mercado donde lo teníamos era la importación de autos usados, de acuerdo a ellos. Y el segundo era el financiamiento. Que para alcanzar el potencial teníamos que atender el tema de la importación de autos usados y el de financiamiento. Sorpresa o no, en el 2014 siguen siendo los mismos dos elementos. Los más importantes, no son los únicos, ahí hacen una lista de otros elementos, pero los más importantes por mucho son esos dos. Pero el dato interesante del estudio es que se invirtieron. Y ese es el dato irrelevante, relevante. Se invirtieron. El más importante para que hoy esté el mercado donde está es el tema del financiamiento. Y el segundo es la importación de autos usados. Para mí me dice mucho. ¿Por qué? Porque hemos avanzado en detener la importación de autos usados, en que los que entraron con el boom de la entrada se envejezcan. Es decir, sí hay un efecto en el mercado de la mitigación de la importación de autos usados, no hay duda. Ahora, no puedo hacer un cruce y decir cayó tanto, creció tanto, a ese, con esa fineza no llega para poder explicar lo que ocurre en un mes, pero explicar lo que ocurre en 4 o 5 años sí. Entonces me parece que es muy relevante. Déjenme terminar con algo que, por favor, grábenlo, porque yo lo he dicho 3 veces y como que no lo consideran ustedes relevante. Las ventas el año pasado, en el primer semestre del año, estuvieron totalmente aplanadas, incluso en algunos meses hasta negativo el crecimiento respecto al 2013. ¿Sí se acuerdan? Y no fue sino hasta este periodo que nos falta que creció a doble dígito y por lo tanto permitió que alcanzáramos una cifra de 7% por ahí el año pasado. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos, 6.6, 7%. Pero ese viene gracias
6.8
al doble dígito del segundo semestre, porque el primer semestre estuvo en cero o negativo.
Menos 0.3.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuidado. En los próximos meses nos vamos a comparar contra meses muy altos del año pasado. No es lo mismo compararte contra un 0% de crecimiento, o incluso negativo, a compararte contra un 15, un 17 del año pasado en algunos meses. En esos meses, cuando entonces nos comparemos con estos meses, probablemente vamos a tener nosotros tasas ya no del 20, sino a lo mejor del 5, a lo mejor del 3, del 4, y van a decir, se desaceleró las ventas. No, es que la comparativa es contra cifras muy altas. O sea, no se vaya con la finta. Es contra qué te estás comparando mes a mes. O sea, julio contra julio, agosto contra agosto. Si te comparas contra un agosto, un septiembre, y véanlos, por favor, yo me voy a encargar de traer esa cifra, por favor, Dalia o Memo, tráiganla también, para que vean ustedes que no es lo mismo comparar contra cifras apagadas que contra cifras altísimas. Y entonces ustedes digan, ahí está, no, si era demasiado bueno, tenía que venir el momento en que cayera. No, pues es que estamos replicando el espejo de lo que ocurrió el año pasado, porque nos estamos comparando contra meses muy malos, se ven meses muy buenos, o sea, con tasas muy altas. Cuando nos comparemos contra meses muy buenos del segundo semestre del año pasado, va a parecer como si ya nos apagamos. Bueno, no, porque ahora nos estamos comparando contra meses muy buenos. No sé qué va a ocurrir. Si nos vamos incluso por encima de esos meses, wow, ¿no? Pero yo estoy simplemente indicando que estemos preparados para esas cosas. ¿Y por qué digo grábenlo? Porque cuando esté aquí la cifra, les voy a recordar. Y van a decir, ¡escándalo! Ya no es 20%, estamos en 6%. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues que nos estamos comprando contra meses muy altos. Ahora, escándalo cuando tengamos doble dígito arriba del 20 en el resto del año. No, bueno, olviden todo lo que dije. Y asombrémonos todos. Ahorita estoy viendo que vamos contra el año anterior. ¿Ok? Pues con cuidado las cifras nada más.
¿Su opinión de lo que dijo Guido Mendoza?
No me piden opinión de lo de Guido.
Sí, hola, de este lado. Nada más una precisión para Guillermo Rosales. La expectativa de venta anual se modifica a la alza. Nada más que me puedo repetir el número, y lo que quiero saber es si ese número sería también la venta, la expectativa de venta mayor, también sería histórica en caso de lograrse, o cuáles son los números contra los que se compararía.
Estamos elevando nuestra perspectiva de 1,287,000 a 1,333,000. El récord registrado en 2006 fue de 1,139,000 vehículos, números cerrados, y el referente del 2014 fue de 1,135,000. Entonces estaríamos dentro de el 2015 con un récord de ventas. Nuestra perspectiva la estamos elevando de un escenario de 1,287,000 unidades a 1,333,000. Esa es la perspectiva.
Había dicho
1,331,000. Bueno, ahí está en el reporte. 1,331,000. Y la referencia es el dato 2006, que es el récord, 1,139,000. Y el dato del que venimos, 2014, 1,135,000.
Entonces, el dato que te complete, ¿sí sería la mayor meta de historia anual?
Pues sí, 1,331,000 comparado contra 1,139,000 sería un récord.
Sí, nosotros no hemos modificado todavía nuestro pronóstico. Estamos esperando este efecto respecto al año pasado. Y yo quisiera ver primero qué pasa en agosto para poder ver si modificamos o no. Estamos sí elevando nuestro pronóstico, pero conservadoramente en 1,285,000. Personalmente yo diría por ahí del 1,300,000, pero bueno, para que marquen ustedes una guía más o menos entre lo de AMIA y lo de AMDA.
Hola, Ivette Rodríguez de la revista Manufactura. Y dos preguntas, doctor. Primero, en las cifras que nos entregaron se ve una disminución de las exportaciones hacia Estados Unidos de 9.1%. Nada más saber si usted tendrá como el dato de a qué se debe, si es un fenómeno estacional. Y también respecto a los autos eléctricos, saber cómo van los incentivos que se están negociando con el gobierno. No sé si nos va a mencionar cuáles ya se han logrado para este tipo de vehículos. Gracias.
No tenemos, así como no tengo yo en este momento una lectura de la caída en exportaciones, no la tengo para las exportaciones específicamente a Estados Unidos. Es un dato que seguramente en los próximos días podremos entender. Lo que sí insisto es que no marca ninguna tendencia, que lo manejen con mucho cuidado, porque si no se van a tener que desdecir el próximo mes. Entonces manéjenlo con mucho cuidado. En estos casos yo prefiero manejarme con los acumulados ahorita, o sea, no veo ni una tendencia ni nada, digo. Vamos a ver la cifra, la cifra en el dato del acumulado. Traemos un 7.2% de crecimiento con casi 80,000 unidades más. Entonces, prefiero ahorita quedarme con esa información y por supuesto monitorearlo. Es decir, yo me comprometo a tratar de entender qué está pasando, tener una explicación y seguramente comentarla en la próxima sesión. En la otra pregunta, el tema de los incentivos no es un tema que se pueda resolver en cuestión de semanas. No va a ocurrir así. Te puedo decir que tenemos algunas iniciativas pero no son iniciativas que hoy estén cristalizadas o materializadas. Lo primero es poder distinguir a los vehículos. Hoy ya los puedes distinguir, traen una placa similar, sea un vehículo de combustión interna, sea un vehículo híbrido eléctrico. Nosotros tenemos la intención de que en la modificación de la norma de placas, que recae en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podamos nosotros incorporar el elemento de placas verdes, ¿no? Placa que tenga un distintivo para los vehículos híbridos y eléctricos. Esto entonces, tener una placa, pone en una perspectiva de poder poner ideas en la mesa, una vez que los distingues, para darle beneficios a los autos híbridos o eléctricos. Ninguno de ellos está negociado, porque tenemos que comenzar por tener la placa. Se me ocurre uno. ¿Alguno de ustedes se estacionó aquí afuera porque no haya cabido en el estacionamiento alguna vez y tiene que ponerle dinero al parquímetro? Imagínate que tu vehículo híbrido eléctrico, por tener una placa verde, no tenga que ir al parquímetro y que el DF pudiera dar una excepción al pago del parquímetro si eres vehículo eléctrico híbrido. Sería maravilloso. Insisto, eso no existe, eso no se ha planteado. Digo, para que no lo vayan a poner y ni va a decir, oye, a mí cuando me lo plantearon, me va a decir Mancera. No lo hemos planteado. Ahora, hay una razón por la no plantearlo. Necesitamos ir paso por paso. Primero tenemos que distinguirlos. Él me va a decir, sí, ¿y cómo los distingo? No, pues cuando tengamos la placa verde. Ajá. Bueno, pues cuando tengan la placa verde vienen y me visitan, ¿verdad? Y ya lo analizaremos. Entonces tenemos que primero obtener la placa verde. Podemos irnos alternativamente o paralelamente, por si esto de la placa verde se tarda, con un engomado. Ayúdenos con un engomado, Megalópolis, por ejemplo, y hemos planteado esto a la Megalópolis, es decir, analicen la posibilidad de darnos un engomado, de hacernos una diferencia, de tal manera que la persona que pasa aquí a poner los arañas, o como les llaman estos candados, pueda distinguirlo, no nada más porque aquí en República de no sé qué se compran una cosa que diga híbrido y se lo pegan, ¿verdad? Yo lo sé, hay maneras. No, sino porque está en un catálogo de los vehículos que califican como eléctrico híbrido. Afortunadamente hay comparativo internacional de cómo saberlo, ¿no? En California lo hacen. Entonces le entregamos un catálogo y le decimos al gobierno, estos son los que califican como híbridos eléctricos de acuerdo a una normativa, ¿eh? No porque lo dice la industria. Y entonces obtener placa verde, engomado, algo que los distinga. Una vez distinguidos, se nos van a ocurrir muchas cosas. A ver, por ejemplo, los convenios con los centros comerciales, para que en un esfuerzo de ellos por fomentar la cultura verde pongan lugares especiales. Oye, si tú sabes que te puedes estacionar en cualquier lugar sin pagar parquímetro, si te puedes llegar al centro comercial y vas a tener lugares preferenciales frente a la puerta al lado de los estacionamientos de discapacitados.
No, y se puede chupar también.
No, por eso. Pero estoy quedándome más acá. Ni siquiera estoy llegando hasta y que tengan enchufes, porque eso ya requiere una infraestructura. Lo otro no requiere más que señalamiento y decir, aquí vehículos eléctricos y híbridos. O sea, si empiezas a darles un beneficio adicional, no necesariamente incentivos económicos, sino incentivos preferenciales. Bueno, todo empieza con, tenemos que poder distinguirlos, y en ese afán estamos. Todavía no. Hay que recordar que en Estados Unidos les dan $7,500 a los vehículos híbridos o eléctricos como bono a través de las agencias, y $2,500 más les da el estado de California. Si compras un vehículo eléctrico híbrido en California, te dan $10,000 entre los 7,500 federales y los 2,500 estatales. Por supuesto, estamos en conocimiento de ello.
Hola.
Hola.
Acá Ulises del periódico Reforma. Noto que Brasil tiene una caída muy grande. Entonces, ¿qué está pasando con el mercado brasileño? También le quisiera preguntar, sé que de los cupos negociados el 30% lo asigna Brasil. ¿Ya saben cómo va a funcionar esto? Gracias.
Están muy rápidas las respuestas porque no tengo mayor conocimiento que el que tienes tú. La caída de Brasil en el mercado responde a la situación económica de Brasil. O sea, que hay una situación económica interna que le ha llevado una caída en su mercado, no solamente de autos nuevos, de bienes durables. Bienes durables, incluso no sé si consumo, pero bienes durables yo sé que sí. O sea, hay una caída generalizada en la demanda en Brasil, y tiene que ver con la situación económica misma del país. Y no, todavía no se han asignado el 30% que ellos asignarán. Probablemente la Secretaría de Economía tenga mayor información a este respecto. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es haciendo uso del cupo del 70%. Seguramente este será tema en las próximas semanas, probablemente meses, en el momento que el 70% se agote.
Sí, por acá Rollo Cotla de México Automotriz, buenos días. De lo exógeno pasamos a lo endógeno, y te quería yo preguntarles cómo está el asunto de las revisiones, si nos pueden actualizar el asunto de las revisiones físico-mecánicas en el territorio federal, el asunto de los permisos que están solicitando algunos gobiernos fronterizos para que se pongan medidas más laxas para introducción de automóviles usados, importados, y finalmente lo del respaldo del gobierno federal a través de NAFIN para la adquisición de autos cero kilómetros.
Bueno, empiezo por la última. NAFIN va a sacar un esquema para garantías gubernamentales para vehículos utilitarios, y seguramente estaremos recibiendo noticias al respecto en las próximas horas o días. Como sabes, tenemos ya una norma en vigor, una NMX. Osvaldo estaba por aquí. Osvaldo, ¿qué número es la NMX? ¿De las condiciones físico-mecánicas?
200.
NMX 225, vigente desde junio.
¿3 de junio?
En Diario Oficial se publicó la norma. Es una NMX. De inspección de condiciones físico-mecánicas. Nuestro afán, nuestra solicitud es que vayamos de una NMX a una NOM, es decir, hacerla obligatoria. La metodología conducente pues es a través de la secretaría correspondiente. Pensamos que aquí lo que se tiene que hacer es un grupo de trabajo, Economía, SST, probablemente Gobernación, con el tema de la Policía Federal, para poder pasar esta NMX que ya está vigente, publicada en Diario Oficial desde el 3 de junio pasado, a una NOM obligatoria. Entonces esto es un proceso que inicia. Hemos alcanzado un umbral muy importante, ya hay una norma publicada, ahora tenemos que hacer esa norma obligatoria. ¿Y la otra pregunta? Por supuesto que nosotros no estaríamos de acuerdo en que se tenga ninguna concesión adicional o nueva respecto a la importación de autos usados por parte de los estados. o municipios, porque recuerdo que por ahí hubo un municipio que intentó también
Matamoros,
Tamaulipas, y que el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, ha sido muy enfático: no hay este tipo de concesiones, no las hay, y nosotros le reconocemos pues esa posición que ha tomado desde el gobierno federal.
Hola, Axel Sánchez, del Financiero. Nada más es una pregunta, doctor Solís. Es en el tema del acero. Justamente ya se la Secretaría de Economía puso cuotas arancelarias a la importación de acero de Estados Unidos y otros países. Entonces yo quisiera conocer la posición de la mía, porque ya algunos acereros, bueno, principalmente transformadores de acero, afirman que esto va a tener un efecto sobre su producción y que pues van a tener que trabajar con la producción nacional a que esto pueda afectar los precios. Entonces yo quisiera tener al menos la posición de la industria automotriz.
Sí, estas cuotas compensatorias ya estaban, no son nuevas. Entonces no hay que, suficientemente complicado es el tema como para traerle elementos que nos confundan, Axel. A ver, esas cuotas ya estaban, entonces no las metamos a la ecuación del análisis, porque esas ya estaban, esas ya existían, y la industria del acero solicita una protección adicional, incluso transitoria, mientras se hacen las investigaciones contra otros países. Ellos señaladamente hablan de China, que, como yo he dicho, en lo público y en lo privado, pues tendrán que probar, de conformidad con la ley de comercio exterior aplicable en estos casos, y por supuesto sujeta a compromisos internacionales de México en la Organización Mundial de Comercio, que marca cómo deben de ser las investigaciones. Estas medidas de alivio o medidas transitorias arancelarias que el secretario Guajardo anunció que se revisarían en una reunión que tuvo con la industria del acero, lo dijo en un contexto en el que también dijo, buscando no afectar a las cadenas de valor como la industria automotriz. Entonces, en este momento nosotros nos encontramos haciendo un análisis de las fracciones arancelarias pretendidas por la industria del acero, para ver, asegurar que no haya una afectación a la cadena de valor de la industria automotriz. La INA se encuentra haciendo el análisis de parte de la cadena de proveedores de la industria, nosotros de lo que son las armadoras, en un ambiente de trabajo con la propia Canacero. Es decir, lo estamos haciendo en una mesa de diálogo en donde la Secretaría de Economía está presente, por cierto. Está presente en ese diálogo que estamos teniendo, donde la Canacero nos externa sus aspiraciones de alivio en términos arancelarios, a nivel de fracción arancelaria, y nosotros hacemos el análisis en términos de lo que hoy estamos importando. 67% de lo que traemos de acero viene de países que tienen tratado de libre comercio, no se verían afectadas por una medida arancelaria, pero 33% de lo que traemos sí vienen de países donde no tenemos tratado, y esas se verían afectadas. Entonces, tenemos que hacer el análisis cuidadoso. Hemos tenido ya dos reuniones de trabajo con Canacero, con Economía. Esperamos tener otra a la brevedad, donde estaremos terminando este análisis y dándole el resultado a la Secretaría de Economía, en donde creemos que hay que poner especial cuidado y atención para que, como dijo el secretario Guajardo, no se afecte a la cadena de valor, en este caso a la industria automotriz.
No Buenos días, Daniela Barragán de Sin Embargo. Tengo una pregunta relacionada con demandas de la sociedad civil, en la que han pedido ya en varios meses que se termine de producir el automóvil Tsuru, ya que señalan que no cumple con las medidas de seguridad básicas y que esto ha provocado un sinfín de accidentes, y pues también conocemos el lugar que ocupan este tipo de accidentes en la causa de muertes. Entonces les quería preguntar qué tanto podría ser factible que se dejara de producir este automóvil, y en cuanto a las normas de seguridad básicas que se están discutiendo ahorita, que se han descartado algunas, cómo podría ir el avance en cuanto a la implementación en todos los automóviles aquí en México, tanto para venta interna como para exportación, de los frenos ABS y de las bolsas de aire.
Bueno, la primera pregunta me parece que es una pregunta que tendría que ir dirigida a la propia marca. Nosotros, usted es la primera vez que viene por aquí, ¿verdad?
Sí.
La costumbre nuestra es que no tenemos manera de responder preguntas específicas respecto a marcas, porque no tengo yo el conocimiento, no, pero yo conozco de temas de industria. Entonces, la segunda pregunta sí cabe, la primera no. La primera yo le diría, amablemente, que trate de hablar con las propias áreas correspondientes de la marca Nissan, y seguramente ellos podrían tener una respuesta en respecto al tema del Tsuru. Respecto al tema de la norma, bueno, lo estamos revisando con la Secretaría de Economía. Nosotros estamos comprometidos absolutamente con los temas de seguridad. Yo quiero aclarar, lo he hecho, vamos, a los que asisten a los talleres, luego les pongo falta porque no vienen, pero sí, la mayoría de ustedes sí viene. O sea, tengo las caras todas como que sí, pero algunos tienen tache. A ver, tenemos que tener mucho cuidado en fraseos como el que usted acaba de decir. No lo tomo mal, sino es un fraseo muy natural. Esto de, para que lo que cumpla la exportación cumpla lo nacional. ¿No? A ver, vamos a hablar de dos países y dos exportaciones distintas. Lo que exporto a Brasil no es lo mismo que lo que exporto a Estados Unidos, y lo que exporto a Estados Unidos no es lo mismo que lo que exporto a Europa. ¿Cuál es la razón de que lo que yo exporto a Estados Unidos no es lo mismo que lo que yo exporto a Europa? Pues que las normas son distintas. No puedes agarrar y decir, no, todo lo que produzcas, vendas, donde lo vendas, tiene que cumplir con lo mismo. No, pues no es cierto, porque lo que cumple Europa, le voy a dar un ejemplo, así práctico. Sistema de luces delanteras. Y aquí está mi director técnico que me está viendo con unos ojos de lince, pero así de pobre de usted, jefe, si se equivoca. El sistema de luces en Europa está sujeto a una norma, pero también hay una norma de sistema de luces en Estados Unidos. Fíjense nada más qué cosa. En Europa las luces tienen movimiento. Cuando ustedes dan una curva, la luz se mueve. Y cuando ustedes vuelven a estar en recta, se ponen rectas. O sea, no son fijas. Es correcto, ¿verdad? Y la norma así lo marca. ¿Cuál es la palabra exacta? ¿Las luces son qué?
Autoajustables.
Autoajustables, gracias. La norma en Estados Unidos no lo permite. Las luces son fijas. Y si das vuelta, pues es así. Y si das vuelta, pues es así. Y son fijas, van con el auto, a donde va el auto. No se mueven. Nuestra norma en México va a permitir ambas, para que convivan. Sin embargo, si yo mando autos, esta es la marca X que manda autos a Europa, y de repente en Europa le dicen, oye, se cancela el pedido, no pueden agarrar y decir, ah, pues manda a los Estados Unidos. No, porque el auto se produjo cumpliendo normas de Europa. Puse un ejemplo porque me parece bastante gráfico este ejemplo. Por cierto, es un ejemplo que nos ha traído discusiones grandes en Brasil y Argentina. Porque ellos aceptan la norma europea, sabiendo que la más común en América es la americana. Y entonces nosotros tenemos que ahí andar mandando vehículos a Brasil o Argentina de normas que se cumplen en Europa. Entonces, por favor, no me vuelvan a decir que los vehículos cumplan las mismas normas que se cumplen en la exportación de... A ver, no. No. Los vehículos tienen que cumplir las normas de donde se venden. Punto. Si yo voy a vender en Europa, tengo que cumplir las normas de Europa. No hay tal cosa como... Todos son la norma WP29 de la ONU y todas tienen que cumplir lo mismo. No es cierto. Son normas específicas de país, en este caso en Europa, de región, porque somos la Unión Europea. ¿Y qué creen? En Corea son distintas, y en Japón son distintas, y en la mayoría de la América Latina no las hay, incluyendo México. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero que el auto que vendes en Estados Unidos, o para este efecto en Europa, sea la misma que cumpla en México, sí, estamos trabajando en una norma que lo que busca es exigir la normatividad. En este caso nosotros vamos a ser mucho más flexibles, vamos a aceptar la europea y vamos a aceptar la americana. Es lo que quisiéramos, quisiera Brasil y Argentina, porque cierran su mercado a través de una maña muy importante. Dicen, aquí solamente entra norma europea, y entonces dejan fuera los autos de Estados Unidos. Estados Unidos tendría que hacer vehículos solo para Brasil y Argentina en su línea de producción. Nosotros afortunadamente lo tenemos, pero sí es una complicación. Entonces, por favor, es bien importante este tema. Tenemos que cumplir las normas del país de destino. No hay normas de país de origen. O sea, si yo, a ver, si un auto en Alemania, fabricado en Alemania, cumple con las normas de Alemania, lo quiere mandar a Estados Unidos, lo tiene que modificar. ¿Qué creen? No puede, no el auto que se vende en Alemania se vende en Estados Unidos. Entonces alguien podría decir, oye, ¿por qué la norma que se cumple en las exportaciones debería ser la misma que se cumple aquí? Pues no, no es la misma. Europa tiene las suyas y Estados Unidos tiene las suyas. Y cuando exporta a Estados Unidos, tiene que hacerle adaptaciones. Por ejemplo, las luces. Y seguramente mi director técnico piensa en otros componentes en donde Europa es distinto a Estados Unidos. Entonces, lo han tomado como bandera. Es que en México dejan lo que no sé qué. A ver, en México ni siquiera norma hay. Y los del interés, los que dieron un paso adelante y los que propusieron una norma, fuimos nosotros. Nosotros estamos dando un paso adelante incluso en América Latina al decir queremos una norma. Una norma, un estándar que nos permita ofrecer garantías de seguridad. ¿Esto deja o no fuera vehículos que hoy existen? No lo sé, eso es asunto de cada marca. Hay que preguntárselo a cada marca. Pero no estamos nosotros de ninguna manera solapando la inseguridad. Al contrario, al dar un paso al frente.
Buenos días, Eric Jau de Car News. Precisamente respecto al tema este de la norma de seguridad, quisiera saber si ya tienen alguna fecha en que va a publicarse ya para que entre en vigor, cuántos años de gracia se va a tener. Por ahí se había comentado que Economía quería que se planteara que sí hubiera bolsas de aire, por ejemplo, pero no hablaba ni del ABS ni del programa de estabilidad. Pues yo creo que eso... pues es un poco incongruente, ¿no? Si lo que se está buscando en la seguridad tendría que aplicar pues todo lo que hubiera disponible en un momento dado, como originalmente se planteó, que aunque se trabaja con normas europeas, americanas y asiáticas, esto, bueno, solo todos ellos lo exigen, pues sería necesario que se exigieran. Entonces, pues me gustaría saber si ya saben cuándo va a empezar esto a implementarse. Hay marcas que sé que quieren que pasen todavía otros 5 años, que me parece demasiado. No sé, ¿quién nos pudiera comentar?
Sí, Bueno, los tiempos de publicación de la norma son los tiempos que marca la Ley Federal de Metrología y Normalización. Esos están marcados ahí, no traigo aquí el cronograma ahorita, pero me comprometo a traértelo la próxima reunión de conferencia de prensa. Pero si me apuras tantito, yo te diría, puedes ir a checar en la Ley Federal de Metrología y Normalización, donde están marcados los tiempos para consulta pública, revisión de comentarios, publicación, todo está ahí. Pero yo, si no la puedes revisar, yo te traigo un cuadro en la próxima ocasión. Sí, la norma no está terminada. Nosotros lo hemos dicho, a ver, el tema de las bolsas de aire está atendidísimo. O sea, y no sé por qué, a ti en particular te lo he contestado un par de veces. Está atendidísimo porque están las pruebas de impacto frontal y lateral. No hay manera de atender una prueba de impacto frontal si no tienes bolsas de aire. No hay manera. Es más, no pasas la prueba de impacto frontal si no tienes bolsas de aire. Y te lo he explicado. O sea, si lo que buscan es trae bolsa de aire, pues no, es que no viene así la norma. La norma dice que apruebe una prueba de impacto frontal y no puedes aprobarla si no traes bolsa de aire. Entonces es como buscarle tres pies al gato, porque no lo tiene. No está terminada. Nosotros hemos puesto en la norma sistemas de frenado, sistemas de frenado con un estándar internacional. Si al final frenos ABS, que es una de las posibles soluciones a pasar las pruebas de los sistemas de frenado, es o no la forma de aprobarlas, está bien. Pero nosotros no estamos en contra de ese tema. Esto se ha hecho un mito urbano. Me parece que vamos a tener una buena norma, una norma de estándares internacionales, y lo van a ver ustedes.
Hola, Pilar Juárez del periódico Milenio. Yo tengo una pregunta, doctor Solís. Han dicho que uno de los retos para la industria es el tema logístico y la infraestructura. También que iban a tener una reunión con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para revisar este tema. Me gustaría saber cuáles fueron como las conclusiones o cuáles fueron los retos o las conclusiones lo más preocupante en este tema del tema logístico de infraestructura, y en el tema de los precios y del tipo de cambio, si bien no hay un impacto directo en los precios de los vehículos, sí se acepta que puede haber una variación, ¿no? Depende, me gustaría saber de qué dependería. No sé si de origen o de qué dependería que el impacte el tipo de cambio, y en caso de que se impacte el tipo o el precio de los vehículos por el tipo de cambio, como de qué como que en qué rangos están en los precios.
Pues justamente lo que expuse en la primera parte. ¿De qué rango? Si del total de los costos que están incluidos en un vehículo, en un modelo, en una versión, cambia la proporción y tienes una mezcla, es algo muy complejo que no podemos generalizar ni podemos hacer una estimación de decir, al menos yo no tengo los elementos como para hacer un estudio pormenorizado de cuál sería los escenarios de cambio, y se los voy a poner para que puedan tener una dimensión de la complejidad de lo que estamos hablando. Hay un ajuste cercano ya al 20%, superior al 20% en el tipo de cambio en los últimos meses. Y para quien de manera muy simple pueda en un momento dado pensar, ah, bueno, pues si el tipo de cambio, el dólar, es 20% más caro el día de hoy, pues el incremento de los precios va a ser del 20%. pues eso es una barbaridad, es una barrabasada. A ver, ¿cuánto es lo que traigo yo como costo incremental por los productos que estoy adquiriendo en dólares? Las materias primas, los componentes. ¿Cuál es la diferencia a favor por la mezcla de divisas de los productos que estoy trayendo de Japón o de China o de Europa o de Brasil? Les recuerdo que, con excepción de Corea, México es de los países que menor pérdida de valor han tenido en comparación con la mayor parte de la canasta de divisas comercializables en el mundo. No hay una sola moneda que no haya tenido pérdida de valor frente al dólar. Luego, entonces, en esa mezcla de variables es como se puede determinar, producto por producto, cuál es el impacto real en el tipo de cambio. Ahora bien, ¿cómo está mi mezcla de comercialización? Si estoy comprando en el exterior y estoy vendiendo en el exterior, supondría que habría un efecto neutro, dependiendo nuevamente de dónde compro y de dónde vendo y de qué proporciones estoy hablando. Entonces, es algo que no podemos aventurar a decir va a haber un rango de incremento de precios de tal magnitud. Eso será producto del análisis pormenorizado y específico de cada producto y a la política comercial de cada corporación, porque un incremento en costo, no estoy hablando de vehículos, estoy hablando de cualquier producto, no necesariamente se puede reflejar en un incremento en el precio, porque estás compitiendo en un mercado. Entonces, no, si tu producto, su costo se incrementó un X%, pues no necesariamente vas a incrementar ese X% en el precio. Puede ser X menos 5 o X más 5, dependiendo de la oferta y la demanda, porque estás compitiendo en un mercado.
No tengo todavía resultados porque apenas estamos en conversación. Yo les había dicho a ustedes que probablemente nos lleve esta segunda mitad del año el análisis. En cuanto yo tenga algo que pueda presentarle, yo lo comparto con ustedes. Es un tema delicado e importantísimo. La industria va a crecer alrededor del 60% de aquí a finales del 2020. Y para poder llegar exitosamente a finales del 2020 con esos números cercanos a los 5.1 millones de unidades fabricadas en nuestro país, tenemos que enfrentar retos que nos permitan llegar ahí a salvo y exitosos. Uno de ellos es el tema de la logística, el otro es el tema de el flujo de recursos humanos. Y por supuesto, el asegurar una cadena de proveeduría fuerte. Entonces, la industria de ninguna manera soslaya un tema tan importante y tan delicado como este. Bueno, quiero agradecerles a todos su presencia. Quiero empezar por agradecer a mi buen amigo Guillermo Rosales, por supuesto al equipo de trabajo de Memo, a mi equipo de trabajo, gracias Pame, gracias Dalia, y a ustedes por su presencia aquí. Nos vemos el próximo mes en AMDA. Gracias, Memo.
Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Dice que no me va a morir.